que el gol perjudica al futbolista.
Del dicho al hecho, porque eso
yo no lo sé, porque no soy doctor.
Del dicho al hecho, porque vamos, de eso que no se ha querido ir, eso es mentira. ¿Que tiene contrato? Sí, claro que tiene contrato.
Por eso digo que este hombre no descansa.
Vale, pero le habéis quitado hierro a todo lo que pasó con la selección, lo de la pancarta aquella, y le habéis quitado hierro, y para mí es que no debería ser jugador del Real Madrid ni un minuto más. Es que me da igual ya su abogado, su representante, es que da igual todo lo que diga y haga. Efectivamente, que rinda ahora en el campo, pero para mí es que ya no debería estar en el campo vestido de corto con el Real Madrid, pero ni un segundo más.
Yo como gran defensor de Gareth Bale, porque como bien sabéis...
¿Quieres para el Barcelona o qué?
Ahora mismo sí.
¿Sí?
Ahora mismo que le considero un referente del antimadridismo...
¿A quién sentamos?
Ahora sí. Yo lo que sí tengo claro es que si Bale es un problema para el Madrid, la culpa es del Madrid. Tuvo la posibilidad de venderlo en verano y con el rollito este de... ¿A Bale.
No, ¿a quién? ¿A venderlo a qué equipo?
Al que quisiera. El problema es si...
No, hombre, sí, pero no lo vamos a regalar, ¿no?
Pero si el Barça y el Madrid, Javi, lo han hecho toda la vida, regalar y mal vender... Está a la orden del día. Lo que pasa es que en los últimos tiempos se ha puesto de moda el decir, no, es que quiero vender bien. El Barcelona ha regalado a entre comillas, a Rivaldo, a Ronaldinho, a Kluivert. El Madrid ha regalado a Kaká. Es decir, han regalado todos. Todos.
Perdona, pero eso al pobre Rakitic, por no regalarle, le han hecho una injusticia de tres pares de nariz.
Sí, bueno, pero de momento está ahí en el Barcelona y son 18 millones lo que costó
Gonzalo,
Rakitic.
Te vas a quitar un pedazo de jugador que tiene unas condiciones increíbles. ¿Lo vas a regalar para
si tú crees que va a ser un problema, que es la sensación que está dando el Madrid, de que Bale está siendo más un problema que otra cosa, regálalo, cédelo, que te paguen la ficha. Es decir, si tienes un problema, sácalo del club.
Eso es inviable, el tema de la cesión, de qué tal. O sea, al final, si tiene que salir el Real Madrid, tiene que salir traspasado. Y hoy entiendo que el Real Madrid tampoco lo quiera regalar como
oye,
tú bien
Coutinho,
dices.
Coutinho,
porque Javi, tiene 30 años. O sea, que tampoco
Coutinho
no sé
lo ha cedido y costó 160 millones de euros. Sí. Y lo ha cedido, ¿por qué? Porque tenía la sensación de que iba a ser un problema este año.
Bueno, pero vosotros tenéis una máquina de hacer dinero.
Correcto,
no sé dónde
pues,
lo sacáis,
pues la compráis. La compráis la máquina.
Como si no hubiese un mañana. O sea.
Lleváis toda la vida con la maquinita que tenemos en Barcelona, ¿no? Pues
es verdad.
Yo, mira, yo tampoco he entendido muy bien por qué el Real Madrid ha decidido no sacar a Bale del equipo.
Claro.
Teniendo en cuenta que el entrenador pidió su traspaso.
Y que está amortizado.
Y principalmente esto que acaba de decir David. Es verdad que tiene sentido que el Atlético, o sea, que el Real Madrid quisiese sacar un rédito económico por él, pero el jugador está amortizado.
Sí,
o sea, 6 años de rendimiento de Gareth Bale en las cuentas, en el balance, tú esa inversión ya la has compensado, con lo cual todo lo que te vaya a entrar en caja o lo que te vayas a ahorrar, bienvenido sea, te lo podrás gastar en otro fichaje que sí quería el entrenador. Una vez que ya forma parte de la plantilla de este año, porque no has tomado esa decisión, entiendo que para Zidane, como dice Amalio, lo más inteligente sea contar con uno de los mejores jugadores que tiene la plantilla. Yo estoy con Roberto, quizá no sería tan radical. No se trata de que el chico no se vuelva a vestir de blanco por los desplantes o las faltas de respeto que ha tenido en el Real Madrid. A mí también me sorprende que todo eso se pase por alto y que no ocurra absolutamente nada. A mí eso me sorprende, pero tampoco, o sea, no es, oye, chico, tú no vas a volverte a poner la camiseta del Real Madrid en tu vida, no es eso. Pero a que no pase absolutamente nada, yo creo que hay un trecho. Y a mí hay medidas que probablemente el Real Madrid podía haber tomado, que me extraña que no lo haya hecho. Dicho esto, con lo que conocemos ya de Gareth Bale, en el histórico que trae desde que firmó por el Real Madrid, no nos podemos sorprender de nada. Pero si es más de lo mismo. En cuanto a las lesiones, en cuanto al umbral del dolor, en cuanto a su implicación en el equipo, en cuanto a las declaraciones de su representante, pero si es que no hay nada nuevo.
La pena es que está lesionado.
Lo de siempre.
Tienes razón, Gonzalo. Lo que pasa es que el aficionado tiene ese... se agarra a cualquier cosa, como dices tú, el tema de la cena, como va a decir, bueno, vamos a ver, está implicado, que a ver qué va a pasar a partir de ahora. Cuando te quieres dar cuenta, otra lesión. Y encima, sin parte médico, que es el único que no los da. Cuando tienes el parte médico de Marcelo y de Hazard, pues oye, es que al final el aficionado dice, es que ¿hasta cuándo? Como dices tú, ¿no? ¿Hasta cuándo? Es raro que no pase nada, pero al final es una situación muy complicada.
¿Qué supone para Zidane que no pueda contar, al menos sobre el papel en el Clásico? Bueno, eso seguro, sin Hazard, sin Marcelo, y ya veremos si llega Bale, porque uno, cuando ve entrar a Bale en esta espiral de problemas físicos, nunca sabe cuándo sale.
Para mí mucho. A mí lo de Hazard me parece una pieza... O sea, para en este momento que Zidane había dado con la tecla de un grupo, que no es un once, son 14 o 15, pero entre los que estamos hablando que a Marcelo, dentro, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero le estaba otra vez poniendo en velocidad de crucero. Hazard estaba ya siendo un tío muy, muy, muy importante para el equipo. Y Bale, los ratos que en el momento cumbre le dio, los aprovechó. Bale es el que menos me preocupa, aunque para Barcelona yo le veía un fijo, un titular indiscutible. Pero claro, lo que yo
vea, creo que va a jugar Bale.
Lo que yo vea no quiere decir nada, porque Zidane nos sorprende cada día con algo y nadie apostaba ya por Isco. Le damos por amortizado, que ya no lo, ni lo pedíamos, y de repente ha aparecido un Isco que ha sido un puntal en los últimos dos partidos, que casualmente han sido los dos.
¿Tú crees que va a jugar en Barcelona? Yo Isco. Creo que no.
Si Isco. Dice si está bien Bale.
El tema de los cuatro centrocampistas en Barcelona.
Modric, Casemiro, Modric, Casemiro, Valverde y me falta una.
Cross.
Yo creo que Isco.
A mí el que menos me preocuparía, Mario, sería Marcelo de los tres lesionados.
Sí, puede ser, pero cuidado.
Probablemente para ir a Barcelona. Zidane... Sí, pero para ir a Barcelona, yo creo que incluso en plenitud de condiciones pondría a Mendy por delante de Marcelo.
El que más me preocupa,
daría bastante más seguridad defensiva.
El que más me preocupa es Hazard.
Que
a los regalos del amigo invisible me remito. Me regalaron un ladrillo.
Estoy contigo en lo de Hazard. Pero no ya porque no esté en el partido de Barcelona, sino porque, como hemos dicho antes, es un chico al que le cuesta coger más o encontrar su mejor fútbol. Le cuesta tener más continuidad, ¿no? Lo necesita.
Y que estaba cogiendo confianza.
Para encontrar esa mejor forma física. Entonces, un parón ahora de otro mes y pico, creo que sí le puede afectar en su rendimiento. La preocupación con Bale es no su implicación en el equipo, sino yo es que sigo pensando que es el jugador del Real Madrid que tiene más gol
sí,
de toda la plantilla.
Pero tiene que estar bien, tiene que estar fino, tiene que estar con confianza, tiene que estar sin miedo, sin tal, sin miedo de
tiene
lesiones.
Que estar como cuando va con Gales.
Eso, bueno,
es verdad, sí, verdad. Sí, le ves con otra actitud, le ves sonriente, le ves integrado, le ves feliz. Pues o sea, así es como le queremos en el Madrid.
Claro. Ese Bale es muy relevante.
¿Pero se va a jugar el partido o no? Yo, como está todo el mundo aquí acongojado de ojo, ¿qué pasa? ¿Que no jugamos? Esperemos yo creo que no.
Sí. Esperemos que sí.
Sí, hombre.
Si no se juega...
¿Tú eres partidario de tirar una tirolina? Montal, que estás muy callado.
Una tirolina desde el Sofía hasta el estadio.
Pues está cerquita, ¿no? Yo,
eso, tira, y que se tiren con tirolina.
Yo tengo una idea mejor.
O funambulista con el palo.
Yo tengo una idea mejor, pero claro, irrealizable, demasiado bonita, Disneylandia. Los dos equipos en el mismo bus.
Sí. Venga,
llegan al equipo. ¿Por qué no?
Eso lo dijo Petón.
Ni loco.
Lo dijo
Petón.
Ni loco.
Petón.
Ah, pues yo eso no lo había oído. Si lo ha dicho él, no me lo quiero apuntar. No
ni
lo
de coña.
Yo iría juntos.
¿Pero por qué?
Juntos.
Lo ha dicho él, pero yo te reconozco, Amalio, que me dijiste eso hace unos 15 días.
Vale. Pues gracias.
Pues me lo dijiste a mí personalmente, en una conversación privada. Amalio me dijo esto mismo.
Y en el caso en el que hagan eso, solo una condición: que no conduzca Benzema.
Bueno, que conduzca.
Que ya sabemos cómo han acabado los patos del lago de la finca, ¿eh?
Que ponga el conductor el Barça, que se conoce la ciudad. Yo, los dos equipos juntos.
Y lo bloquean igual. Pero bueno, eso pensáis que sí, claro. que esto es un tema futbolístico. Porque no tiene nada que ver.
Bueno, ya veremos.
Yo estoy con David, yo creo que si eso pasase, que creo que es imposible.
Bueno, es que yo también te digo una cosa, si yo salgo de mi hotel en Barcelona y tardo en llegar al estadio 2 horas y llega...
Está a 200 metros el hotel de Madrid.
Pero vamos a poner hora y media, me da igual, y no me puedo mover, y llega el bus con esto...
El Madrid, por lo que yo sé, cree que si 1.000 tíos, solo 1.000, se ponen delante del hotel... Lo bloquea.
Que sí, David, pero si habrá no mucha gente salir. Que intente...
Esto depende de los cuerpos de seguridad del Estado que digan, garantizamos David, la seguridad.
Habrá, obviamente, mucha gente que intente utilizar este partido como altavoz mundial para sus reivindicaciones.
Dicen desde Tsunami Democratic que se han apuntado 10.000.
Democrático dicen. Democrático tiene poco.
Bueno, yo te digo cómo se llama.
Dicho esto, estarás de acuerdo en que la situación allí en tu ciudad es distinta hoy... de la que había cuando se iba a disputar el partido.
Hombre, totalmente.
Totalmente, pero si lo que podía pasar aquel día tienen las mismas posibilidades de que pase el 18 o el 23 de enero,
yo,
¿sí?
El porcentaje yo creo que es bastante menor.
En esas condiciones, si fuera el Madrid, no jugaría el partido.
Sí, pero es que no te puedes negar.
No jugaba.
Oye, pues perfecto.
En las que hubo en su día, dices.
No, en condiciones en las que no haya... un respeto a todo lo, el respeto que tiene que haber.
Yo
proceso.
Creo que eso el no máximo responsable, más allá de, la, de los cuerpos de seguridad del Estado, máximo responsable que no se puede eximir de esta película es el Barcelona.
Hubo Club Barcelona.
Que tiene que Barcelona, Barcelona, perdona.
Que tiene Barcelona que se tiene que responsabilizar de todo lo que ocurra dentro del campo.
Imposible.
Y de que no y de y no permitir que se, y no permitir que se utilice ese partido como altavoz de reivindicación política.
Sí, sí, 200
y eso
personas.
Sí es responsabilidad no, del Barcelona.
Lo que dice David, que es imposible nos ponemos no en, permitirlo. Dice.
No, nos ponemos no en esta no hipótesis. 200 personas normales, es decir, no gente violenta de la que se va pegando por aquí. 200 personas normales en el minuto, me lo invento, 28 de la segunda parte han quedado para saltar al campo. ¿Qué culpa tiene o qué puede hacer el Barcelona para impedirlo?
¿Qué puede hacer? O sea, sí. ¿Pretendes que los
o sea, cuerpos... intentar que no salten en ese momento, pero algunos se les escapará.
¿Quieres que los cuerpos de seguridad del Estado paren a 10.000 personas, supuestamente, y luego dentro del estadio...
Es que depende de la acción que lleven a cabo, es claro, imposible evitarla. Es imposible.
Porque te son gente normal. En cinco sitios del campo
sin antecedentes.
Salta por tal y como paras eso.
Pues en vez de que haya 20 Stewart, que haya 200 rodeando todo el este, que no sé... Algo habrá que hacer.
Vamos, vamos a ver qué pancartas permite el Barcelona.
Siempre
que haya
se
el día del partido.
Gonzalo, en todos los Barça Madrid de los últimos.
Con permiso de quién.
Escucha, y de la misma manera yo lo he criticado y lo seguiré haciendo. El hecho de que ocurra no significa que esté bien hecho.
Sí.
Yo creo que es una
tendencia. Ya está. Pero también eso.
La carta no será novedad en este clásico.
Pero ¿es responsabilidad del Barcelona o no?
Sí, claro.
Pues ya está.
¿Pero multan por poner esa pancarta?
Bueno, deberían.
Bueno,
no multan, con lo cual no debe ser ilegal.
Yo vi una en el Palau Blaugrana hace 3 semanas, que lo sorprendente es que no haya pasado absolutamente nada con semejante salvajada.
Es que yo no recuerdo qué ponía.
Que España es un estado fascista.
Exactamente.
Bueno, pues si no lo han sancionado, responsabilidad de los que no sancionan.
Correcto. Y responsabilidad del Barcelona que permitió que esa pancarta estuviese en el Palau.
Sí, pero la pancarta, por mucha salvajada que fuera, no atenta contra la seguridad del partido.
Y no impide disputar la normalidad.
Y luego una pancarta la metes en no sé dónde, te la cuelas y la metes.
No. Ese tipo de pancartas ya pasan antes al estadio. Y
si no hay anuencia del club, no entran.
Exactamente.
No es un tío levantando un bolsillo.
No es esto de Gareth Bale.
No, es que entendí que el palo era alguien que ponía no sé qué.
No. La pancarta era la oscuridad.
Pancarta de dimensiones importantes.
Sí. Aparte que tiene un coste eso importante, ¿eh? Esos vinilos valen un dinero, ¿eh? O sea, esto no lo improvisas con dos sábanas, ¿eh?
No. Correcto, eso no se hace gratis.
Pero es responsabilidad de los clubs las pancartas que permiten que estén en sus estadios.
Yo en eso soy
estadios.
Muy claro, pero no digo pues solo por esto. Yo, donde no se respete a las personas, a los deportistas, al deporte, a la competición y tal, yo no juego. Ya está, dice, pues pierde los 3 puntos. Pues no sé, pues a lo mejor algún día hay que llegar y decir, pues...
Venga, pues...
Pero si jugar, hay que jugar.
¿Pero por qué? Tú como jugador, tú métete allí en el campo a jugar.
Pero si jugó Figo, que aquello fue infinitamente peor.
Y una cosa es la presión. Y una cosa es la presión ambiental, que lógicamente estás jugando fuera de casa ya, y eso es razonable. Y los pitos y tal, y la presión al árbitro y no sé qué, que eso es lo de toda la vida. Y es razonable, y otra cosa es que eso se convierta en una batalla campal. Una batalla campal...
No va a ser una batalla campal. Si es que el partido se tendría que haber disputado el día que se tenía que disputar.
Probablemente.
En ese día no había condiciones.
A mí me parece muy razonable...
Yo escuché a Grande Marlaska, ministro del Interior, ministro de este país.
Total,
garantizamos la seguridad de ese partido. Pues si no se disputó, no fue porque los cuerpos de seguridad del Estado no garantizaron la seguridad del partido.
Pero eso es solo fútbol. Y en ese momento había cosas bastante más importantes que estaban sucediendo
en
esa ciudad.
Y ahora ya no hay.
Bueno, ahora no, evidentemente
la situación,
no.
Y tú lo acabas de reconocer aquí ahora mismo, no es la misma.
Yo creo que políticamente es la misma. Otra cosa es que en las calles no se quemen los containers, que se queden... Pero políticamente...
Una diferencia notable.
Exactamente lo mismo.
No es poca cosa, ¿eh?
Y a los comunicados de Tsunami Democratic, me remito. Han dicho, han advertido y están preparando... No sé qué actos, pero no sé qué van a hacer, pero cosas para el 18 de diciembre.
Bueno, pues que las preparen. Está muy bien.
Pero lo que pasa afuera será tema de la policía, lo que pasa adentro tema del club.
Lo que sí parece evidente, y quería, ya para irte terminando y entroncándolo con otros asuntos...
Oye, una cosa, si el autobús del Marino llega al campo, ¿Los tres puntos son para el Barça o no?
Sí, se llama incomparecencia.
Sí. 3-0.
¿Sí? Concretamente el reglamento.
Y la Liga, los tres puntos y la Liga ya.
Concretamente si el pues, reglamento.
Y los de la vuelta, David.
Concretamente el
descartamos
reglamento.
Lo de pasarles a buscar con el autobús.
Bueno.
Además, que tardan mucho. Que Hazard estará picando la merienda y no bajará cuando tiene que bajar.
Yo recuerdo un partido que el Barça llegó tarde, que debió perder y no lo perdió.
Bueno, pero media horita.
No, el reglamento.
Fue por la huelga.
Por cortesía, Mario. Un poco de cortesía.
El reglamento lo dice muy claro, la incomparecencia. Luego ya justificas. En comparecencia es perder el partido.
En cualquier caso,
nosotros a las 9 en punto echamos a rodar el balón.
Y se pone el balón ella a jugar, ¿no?
Y ha dicho Amalia a propósito de no disputar el partido, según qué ambiente, entorno, contexto. Yo estoy un poco en esa línea, ¿no? Y lo quería entroncar con otro de los asuntos que ha generado mucha controversia, ya para ir acabando, que es la portada ayer del Corriere dello Sport, aprovechando un partido que se juega en la Liga Italiana, la figura de Lukaku, y mira, ya que está aquí Balboa, quizá lo pueda explicar de una manera que tenga un poquito más interiorizada, smiling y demás, y lo del Black Friday. Ellos hoy contraatacan diciendo, ¿racistas de qué? Hay gente que lo ha entendido como una portada de muy mal gusto, de pésimo gusto, que además coincide con un clima social en Italia, con Matteo Salvini y demás, crisis de inmigración y todo esto. Pero va a llegar un momento que habrá que decir, oye, habrá que hacer tabla rasa, empezar de cero. Digo, esto no, y por aquí no se pasa.
Evitable totalmente la portada, ¿no? Como tú bien dices, con todos los acontecimientos que están pasando, hace poco también el tema de Balotelli y demás, totalmente evitable, yo creo innecesario. Se podía haber pues eso, evitado y ya está, otro tipo de portada y fuera, ¿no? Es decir, al final estás dando otra vez bombo, le estás dando que hablar de que se siga que sigas todo caldente.
Todo es porque juega el Inter y la Roma, dos de sus principales referentes son jugadores de raza negra y Lukaku y Smalling ocupan pues prácticamente toda la portada de uno de los diarios deportivos de referencia en Italia y el título, pues a cinco columnas, además, es Black Friday.
Además que sabes que
Viernes Negro.
Haciendo ese tipo de portadas sabes que de una manera u otra se va a hablar. O sea, que es imposible que pase inavertido. O sea, la portada está muy bien.
La cantidad de cosas que se puede ser original y ni coger la peor, yo creo.
Sí, totalmente.
Es que no, hay que además criticarlo más aún cuando en Italia se está viviendo un contexto en el que, perdón, en el que hay bastantes episodios de racismo en muchos partidos de fútbol.
Sí.
No es solo uno puntual. Está pasando de un modo preocupante en muchos países de Europa, cada vez más. Pero en Italia ocurre. Entonces, es casi imposible pensar que los responsables de hacer esa portada no piensen la repercusión que va a tener.
No, totalmente.
Para mí esa es la duda. Es decir, con el clima, que como bien estás diciendo, que hay ahora mismo en Italia al respecto de la sensibilidad en cuanto a la gente de color, hacer esa portada es que tuvo un mal día o tuvo un día desafortunado.
Que nombre que no. Pero por favor, pero en serio crees en que de repente al día siguiente dice, oye, pues mira, no, ni había caído en que esto podía generar esta controversia.
No, no, claro, ese es el tema, quiero decir, puede tener una, a ver, y además ahí está Mario que sabe cómo funciona un periódico perfectamente. Uno puede tener un mal día, que es el que se le ocurre al titular, pero luego hay que cogerlo, hay que plasmarlo, hay que llevarlo a una reunión, hay que aprobarlo.
¿Cuántos filtros pasa esa portada, Mario?
No, bueno, claro. depende, cada reacción tiene su mecánica. Mínimo, pero obviamente
hoy publican eso, un editorial, no es una casualidad, donde dice, nosotros somos enemigos del racismo, y lo intentan explicar y lo justifican con un montón de portadas más donde han sido protagonistas jugadores como Lukaku, el propio Lukaku, ¿no? Tras su llegada al Inter, que han sido portadas por cosas elogiosas, goles, bueno, por lo que sea, por su actividad futbolística y no por su raza.
Es desafortunada y ya está. No creo que tuviera trastienda, no lo creo. Y si ahora yo no soy el editorial, pero lógicamente a veces pues se te cuelan ideas que no, son desafortunadas. No viene al caso, no tiene sentido. Pues el deporte es otra cosa. Yo creo que además que suena.
Pero sobre todo, Amalio, el momento que se está viviendo a este respecto.
Pero son minorías, afortunadamente, Gonzalo. Ojalá.
Sí, pero que hay partidos que se paran por insultos racistas a determinados futbolistas.
Yo cuando lo veo es que todavía no me lo creo.
En ese contexto, hacer una portada de este calibre, lo que no se puede pensar es que que se ha hecho de una manera inocente sin pensar que iba a tener ninguna repercusión.
Desafortunada. O sea, no está, es como...
Estoy más a la línea de Gonzalo.
Sí, pero ¿tú crees intencionada?
Totalmente.
Yo no.
Tú sabes que eso va a generar polémica. Sí o sí. De una manera u otra va a generar polémica. Vale, vamos.
A veces, fíjate, si yo he hecho portadas en mi vida, a veces te has dado cuenta la mañana siguiente de...
Pero seguro que no lo has hecho de este tipo.
No.
Más como dice Gonzalo, en el ambiente que se está viviendo en Italia y en el fútbol.
Pero te has dado cuenta que no era fina.
Dices, bueno, pues, tú puedes
no,
estar...
No era esta, coño. Te vale. Das cuenta luego.
Hombre, evidentemente, porque no vas a aceptar
a
en todas, pero en un tema así...
Sí,
genera tanta polémica y tan, yo creo que...
Pero sin centrarlo todo en la portada en sí, que, bueno, pueda admitir cierto debate. Quiero decir que va a llegar un momento en el que de verdad alguien, un juez, el que sea, o la autoridad deportiva, no se juega. Punto, ya está.
Claro, es que,
entiendo, ¿no?
Pero es que es lo que tendría que pasar.
O sea, hoy podemos hablar del Black Friday, mañana del día amarillo porque juegan cuatro chinos, lo que queráis. O violencia, o nazismo, o fascismo, o comunismo, lo que queráis. Sí. La connotación que tenga.
Los sismos en general.
Pero no se juega y se da por perdido. O sea, y tiene consecuencias deportivas. Hombre, no se juega y ya jugaremos.
Depende de si el club tiene una implicación directa en lo sucedido.
Mira, en el fútbol...
Pero por ejemplo, volviendo un poco a lo del clásico, perdona, lo que decía Gonzalo, es que el Barça yo creo que tiene que dar un paso al frente, no puede ser equidistante, ¿no? Que es un eufemismo que se dice ahora como para... que es lo de escurrir el bulto de toda la vida. ¿No?
Ponerse de perfil.
El Barça puede decir perfectamente, somos sensibles a la causa política, a la lucha, respetuosos, pim, pam,
pero
el partido es intocable, claro, sagrado, punto. Y esto es lo primero.
Sí.
Y creo que tiene que decirlo.
Eso es.
Y os pido, por favor, que en el campo hagáis lo que os dé la gana, siempre y cuando se respete el funcionamiento correcto del partido.
Sí, cualquier parte, alguien de la directiva, no sé, algún capitán, pero claro, evidentemente, permitiendo este tipo de pancartas en tu propio estadio, pues es complicado que salgan luego a decir lo que piden.
Mira, los jugadores...
Actuar, porque luego, que si damos una camiseta por aquí, que si celebramos el gol y ponemos felicidad de mamá
en tonterías.
Y gilipolleces de esas, y ahí claro. Sí que actuamos.
Pero mira, los jugadores son rivales entre sí, los jugadores del Barça y del Madrid, y en general tú te enfrentas a rivales. Pero yo siempre digo una cosa, tú te enfrentas a amigos. Cuando acaba el partido... podrás tener tú más y tú menos con alguien. Hombre, si se te ha atascado algo de que viene de otros partidos, pues a lo mejor eso no. Pero en general, y tú lo sabes, 90 minutos de pelea y cuando acaba el partido, si no ha habido algo malintencionado, es una amistad, un abrazo y nos vemos en el siguiente partido y cómo va tu gente y tu familia, si has coincidido en otro equipo y cómo vas y cómo te va. Y esa es la verdad. Claro. Esa es la trastienda de verdad del deporte. Y si eso perdura, esto tendrá fuerza. Y si lo que al final tienen que salir enjaulados
en
los vestuarios por túneles distintos y se tienen que matar, pues será el circo romano.
Aquí el problema no son los futbolistas.
Amalio, me sorprende muchísimo que se filtre durante o sea, con tanta fuerza en las últimas horas, el tema de la inseguridad que se huele el Real Madrid de cara al partido de la próxima semana. Es decir, es que ¿por qué hasta hace tres semanas no decían nada y ahora de repente, oye, que igual no jugamos? Es decir, tú hablas con gente cercana a la planta noble del Real Madrid y te dice, ¡buah! Yo es que creo que no se juega. Bueno,
porque uno habla de lo que se acerca. A la Eurocopa ya hablaremos.
Quiero pensar que si Hazard estuviese bien, Marcelo estuviese bien... Bueno, sí. Si aquí al final, vamos.
Nadie le apunta sin hilo.
Pero vamos, no tenga ninguna duda.
¿Alguien sabe por qué no se ha jugado esta semana? ¿El Barça Mallorca de mañana o no?
Porque el Barça lo quiso.
Perdona. Que no te he escuchado.
El Barça quiso jugar esta semana el Clásico.
¿Por?
Por cuestiones de calendario, entiendo.
Claro.
Igual que
pero quiere decir que el 18 de diciembre ya no, porque Barcelona.
No, pero porque por ejemplo, el 18 de diciembre creo que hay copa, ¿no?
Sí.
Y esta semana no había nada.
Sí, no, pero claro.
Igual que el Madrid no quiso invertir,
Madrid-Barça.
Y el Barça, el Madrid no quiso.
No tienen salidas fáciles, porque el Madrid juega en Valencia y el Barça en San Sebastián, pero bueno, después del Barça, del Atleti Barça entendía que era un
esfuerzo grande. El Barça no
Atleti Barça e Inter.
El Barça no quiso jugarlo esta semana y el Madrid no quiso invertir el orden.
Hombre, eso
es. Como todo el mundo bien sabe, el Madrid que es el equipo que vertebra España, pero es el equipo que lleva 15 años sin ceder su estadio para disputar la Copa de la Copa del Rey, la final.
Es el equipo al cual lo que más le preocupaba
cuando ardían contenedores en Barcelona es que no le levantaran los tres puntos. Era el tema deportivo, que es como hacen todos los equipos. Se lo digo para los del rollito de que vertebra España.
Sánchez, ¿se juega el Barça Mallorca de mañana?
¿Va a jugar Takekubo o no?
Sí, hombre, claro.
Takekubo, ¿no? Que han descubierto bueno que habla castellano ahora porque lo ha aprendido de repente.
Que pague el IBI. Sí,
lo aprendió en la ciudad condal, Sánchez.
Correcto. ¿Y paga el IBI, Takecubo?
Este sí paga el IBI. Y el mío también paga.
No, no,
va a ser bueno este chaval.
Oye, Nadal ya no está metido en el Mallorca. Antes estaban metidos en el Mallorca, ya no.
No, ya no, ya no. Ahora,
salieron.
Faccionista
Steve
durante
Nash.
Un
ahora
tiempo.
Es Steve Nash.
Steve Nash. Que, sí, que, estuvo, Nash. Que estuvo ayer, por cierto, en el Cerro del Espino.
Ah, ¿sí?
En la ciudad deportiva del Atlético
Madrid. ¿Qué hacía? Y ojeando a...
Pues haciéndose fotitos con los jugadores. Pues yendo a ver...
Se puso a entrenar.
A culturizarse.
¿Quién con quién se hacía fotos? ¿Jugadores con Nash o Nash con jugadores?
El periódico publica una con Morata. Hombre, deduzco que si es Nash el que va a ver el entrenamiento... No.
¿Será ¿Tú crees que Nash le dijo, oye, que quiere hacer una foto con Morata?
Sí.
O Morata le diría, oye, Nash, ven aquí que te hago un par de fotitos ahí para mi Instagram.
¿El qué, perdona?
¿Hay algo para cedernos? Digo, igual Nash fue allí a ver si pescaban algo para el mercado de invierno, ¿no?
Sí, pues...
No, que no está la Atlético para prestar muchos jugadores.
Diego Costa.
Pocos peces en el agua.
Debéis de tener unos ahorros importantes, ¿eh?
Sí, porque las fichas de Atlético de Madrid no son...
Ahí ya está estafado.
Son pocas, ¿eh?
Qué comentario de nuevo rico. ¿Qué comentario? ¿Vienes con la carterita llena o no? Comentario nuevo rico.
Ten en cuenta que tenemos 15 millones más de los que esperábamos.
¿Has visto? Pues gastarlos.
Pero bueno, si el Mallorca es capaz de...
se van a gastar, tú tranquilo. Tú no te preocupes, que se van a gastar. Es un dinerito que ha venido de Barcelona, muy bien recibido.
Que me voy, 9:56, 8:56 en Canarias. Balboa, muchas gracias.
Un placer.
Amalio, Amalín.
¿Qué pasa, amigos?
Era Amalín, ¿no?
Sí.
Amalín. Sí, a partir de ahora, ¿tenemos de llamar a Amalín o Amalio?
Y Póveda, tenemos a Póveda que Póveda, descubrimos ayer.
Póveda, ¿quieres hacer un concurso como el del Rick Corbella? Podemos intentarlo.
Es verdad, Amalín. A ver cómo...
Pero estirando el I, ¿eh?
Oye, por cierto, en el Marca de hoy, en la prensa de hoy, la información de la Almería pone Guti. Se lo enseñaba a Balboa.
Lo han enseñado en el periódico. O sea, que poco lo ha durado, ¿eh?
Lo cual aplaudo, ¿eh? Lo cual aplaudo porque... Y voy a mirar el otro
cordial, porque la gente le llamen como le apetece que le llamen. ¿Qué más da?
Que sí, también que es verdad. Sí. Mientras le llamen...
Tenía hecha la crónica antes de...
Gracias, Gonzalo.
Un abrazo. Barelismo.
Gracias, Roberto. Gracias, Lolo. Un abrazo, que tengáis un buen derbi.
Bueno, ya veremos. El derbi de las bajas. Si me descuido, me ponen a jugar.
Ya estamos llorando. ¿Quién falta?
No, de los dos. Bajas de los dos.
Bueno, pues que haya muchas salidas.
A Levante se le han caído todos los centrales.
También es verdad. 9:57, con Campofrío, ya lo sabes, siempre que nada ni nadie te diga cómo tienes que disfrutar de la vida y participar en este tiempo de tribu. Enseguida más, enseguida Conexión Marca, El Quinto Elemento, El Espontáneo, en fin, un montón de cosas en el último tramo de A Diario.
En Radio Marca. A Diario.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es, el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
Finisher, la nueva línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma, es la suplementación nutricional oficial de la Federación Española de Baloncesto. Más que una marca, una filosofía de vida para los que piensan en superarse todos los días. Más información en www.finisher.es.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-103-104.
Según completo el recorrido, dejo algo de mí en cada meandro. Mis aguas plateadas te hacen eterno, grano de uva, en el espíritu de los que buscan tu plenitud tras el reposo. Soy el río Duero, donde nace el vino.
Bodegas Lleiroso. Lleiroso Crianza y Reserva, Ribera del Duero.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad,
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal.
Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Vea que nos pasamos, es tiempo de Conexión Marca con Pablo López. De inmediato, antes buscamos
la tercera pista del quinto elemento.
Y vamos con ella, dice: en Europa gano más títulos continentales que ligas.
Caramba.
La voy a repetir, atentos. En Europa ganó más títulos continentales que ligas.
Nunca he entendido por qué te ríes. En fin, pero me hace gracia, ¿eh?